sea, si algo he aprendido en estos últimos años es que la estrategia tiene que ver mucho más con lo que dejas de hacer que con lo que haces. Siempre está la tentación de hacer, siempre. Y siempre van a haber algunas ideas, esas abundan. El tema es tener la convicción para saber que cuando eliges algo estás renunciando a otras muchas cosas. You can do anything, but not everything, ¿no? Puede ser cualquier cosa, pero no todas.
Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. En este episodio nos acompaña un gigante de la industria fintech en Latam. Javier Martínez Morodo, alias Placo, es hoy en día Chief Product Officer de Bitso, la plataforma de criptoactivos líder en México y Latam, y que hoy en día ya porta un cuerno en la frente. Javier pasó antes por GBM, en donde lideró diversas iniciativas, incluyendo los lanzamientos de GBM Home Broker, una de las plataformas de inversión retail más ganadoras del mercado, Pigo, un fondo mutuo para millennials y mucho más. Hablamos sobre las diferencias entre una startup y un corporativo, cómo es crecer con exceso de capital, alocación de recursos y escalar un unicornio. Gran episodio, les recomiendo que lo escuchen muy detenidamente. Si desean explorar más y conocer los nuggets principales, visiten tracción.co/blog. Si te gusta lo que hacemos, déjanos una reseña buena en tu plataforma de audio y suscríbete a nuestro canal de YouTube para disfrutar de una experiencia 4D. Si estás buscando incrementar tu número de usuarios a través de una estrategia de contenido, esto es para ti. En Tracción estamos apoyando a fundadores con sus esfuerzos de Content-Led Growth, ya sea que necesites ayuda en términos estratégicos y de planeación o en la parte de creación y producción del contenido mismo, desde blogs para SEO hasta podcasts, videos y demás. Visita tracción.co o contáctame a cortesvictorh@tracción.co para hablar sobre cómo potenciar la adquisición, activación y la retención de tus usuarios en tu startup a través de contenido. Ya estamos de regreso en una nueva semana, de tracción excelentísima. Y hoy nos acompaña Javier Martínez Morodo al otro lado de la pantalla. Javier, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás?
Hola, Vic. Muy, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Oye, pues qué gusto tenerte por acá. Fíjate que ya había comentado con H que quería entrevistarte. Creo que la verdad tu background es bastante interesante para este podcast particularmente. Pero antes de empezar, si tuvieras que platicarle a un viejo amigo a qué es lo que te dedicas hoy en día, ¿qué le dirías? ¿Cómo lo describirías?
A inventar el futuro. A eso me dedico. ¿Sabes? Eso. Estamos en... ahora entré a Bitso hace 4 meses y estamos en toda esta industria de criptomonedas y blockchain. Y la verdad, lo que estamos intentando hacer es construir el futuro del dinero, el futuro de las finanzas, a través de esta nueva tecnología. Entonces, eso es lo que le diría. Total.
Me encanta, me encanta. Bueno, empezaste muy involucrado en fintech y en la industria financiera desde hace varios años. Tu carrera tuvo una trayectoria importante en GBM, ahora, como bien mencionas, en Bitso como Chief Product Officer. Pero cuéntanos un poquito qué es lo que haces para llegar a este mundo, cuál es tu background y cómo llegas hasta donde estás hoy en día.
Sí, mira, yo estudié economía con la idea de, ya sabes, de esta idea romántica de Hollywood, de ser trader y de Wall Street y demás, ¿no? Yo creo que a un joven de 18 años le llama muchísimo la atención. No están las luminarias y demás. Y entré a trabajar a Banamex en el 2007. Justo me tocó, justo cuando estaba pegando la crisis financiera del 2007-2008, la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Y la verdad es que fue una experiencia bien, bien interesante, porque entré justo cuando se estaban yendo al carajo todos los mercados. Y me tocó justo entrar en los meros, meros golpes, ¿no? De una de las crisis financieras más importantes de la historia reciente. Y de repente empezaron a levantar los mercados y trabajando en un banco me di cuenta de muchas de las deficiencias que tienen los bancos. Y salté después a GBM. GBM, que entré en 2009 y fue mi segunda casa, mi segunda familia por 11 años, salí apenas en mayo de este año, del 2021. Entonces tuve 11 años y cacho en GBM y la verdad es que ahí me formé. Y la ventaja de entrar en GBM es que entré a una empresa en donde los valores y demás son súper importantes, en donde era parte de la familia y sobre todo una empresa dedicada únicamente al tema de las inversiones. Entonces empecé a entender muchísimos conceptos desde el tema del interés compuesto, que es fundamental, no nada más para el dinero, yo creo que para todo en la vida. Yo el tema del interés compuesto no nada más lo aplico para temas financieros, sino para temas personales, ¿no? El tema de los hábitos, ¿no? El tema de hacer ejercicio, de leer, de tener cierta disciplina, ¿no? En las cosas que comes, en dormir. Esas cosas tienen efectos también exponenciales, ¿no? Porque después empiezas a hilar ideas, tienes más energía, o sea, en fin. Yo creo que el tema del interés compuesto es un tema verdaderamente fascinante que se puede aplicar a un montón de cosas en la vida, ¿no? Entonces, estuve ahí, entré, estuve un rato en la mesa de operaciones, después me encargaron un proyecto que en su momento pues, era una idea, que era el proyecto de Home Broker, que Home Broker fue pues, una de las plataformas, las primeras plataformas de operación en línea para comprar y vender acciones en México, pero era una plataforma para inversionistas un poco más sofisticados. Y desde ahí empezamos a contratar mucha gente de otras especializaciones y demás. Trajimos a gente de comunicación, de diseño, gente que por lo general no estaba habituada a trabajar ni en el sector financiero, ni mucho menos en el sector de las inversiones. En México, VIC nada más invertía en 200,000 personas en todo el país, de un país de 120 millones de habitantes. Una locura. Entonces, el problema era muy grande y empezamos a desarrollar nuevas ideas. Lanzamos Pigo en 2014. Me tocó después en 2017 hacer toda la reestructura de las empresas públicas del grupo. Me hicieron director general de la operadora de fondos y ahí nos metimos también a meterle mucha tecnología al proyecto y además empezar a alinearlo con todo lo que estábamos haciendo a nivel empresa. Volví a regresar a la casa de bolsa y la última parte me tocó ser el Chief Strategy Officer. Lanzamos GBM Plus, que fue una verdadera revelación. Solito GBM hoy ya tiene más de 1,500,000 de cuentas, son el player número uno, tienen 90% de participación del mercado, creció de manera exponencial y también me tocó en esta última etapa en GBM liderar la ronda de inversión que se hizo con SoftBank, que invirtió pues, una buena lana en GBM, haciéndolo ya también en este estatus de unicornio. Entonces, todo esto se conjuga con una historia paralela que yo llevaba en Bitcoin y en criptomonedas. Yo por la misma especialización en temas fintech empecé a invertir en Bitcoin en 2013, afortunadamente, pero empecé a invertir por curiosidad, ¿no? Para empezar a meterme en este famoso rabbit hole, ¿no? Y empezar a entender más lo que estaba pasando detrás de esto. En 2014 me tocó conocer a Daniel Fogel, quien es nuestro CEO en Bitso, Pablo González, Ben Peters, que son los otros dos fundadores. Estar con ellos en hackathons, después en 2015 o 2016, literalmente ayudar a toda la iniciativa de la ley fintech en México, que fue un parteaguas importantísimo para todo el ecosistema, y trabajar un poco de la mano de ellos desde GBM. Con Daniel participé por muchos años en el grupo de innovación financiera en la Secretaría de Hacienda. Entonces nos volvimos muy buenos amigos y me invitó un par de veces a participar ahí a Bitso y ahora, dado que pues, ya había cumplido muchos de mis objetivos y metas también, en GBM decidí dar el salto a Bitso por varias razones. Una es porque creo en la tecnología. Dos, porque creo muchísimo en el talento y en el liderazgo del equipo en Bitso. Y tres, porque operan a nivel regional, ¿no? Era también pasar a operar en Argentina, en Brasil, en México e intentar llevar esto a otra dimensión. Entonces, en Bitso ahora estoy dirigiendo toda la parte de producto y dentro de esto, pues, súper entusiasmado del impacto que podemos generar en toda la región.
Buenísimo, Javier, pues muchas gracias por esa respuesta tan completa. Hay algo que me parece muy interesante de tu perfil, que es, tienes esta trayectoria de economista, financiero, pero poco a poco enfocándolo más hacia estrategia, producto, growth. Me gustaría entender qué significan para ti esas palabras, para ti qué es estrategia, para ti qué es growth, y cómo lo ves, cómo lo veías en GBM, o sea, qué era el rol día a día, y cómo lo ves hoy en día también en Bitso. Tanto growth como product.
Sí, eso es una muy buena pregunta. Yo como lo veo es, yo creo que la estrategia es un tema un poco etéreo, ¿no? Que a la gente a veces le cuesta un poco de trabajo comprender, pero simplemente es las acciones que realizas para lograr un objetivo, ¿no? Tan sencillo como suena, después tan complejo que es, el lograrlo, ¿no? Y el estructurarlo. Y lo que pasaba en GBM es que veníamos de una transformación muy profunda, ¿no? GBM es una empresa que tenía cerca de 40 años, que había sido siempre muy exitosa, ¿no? En un nicho muy particular, pues atendiendo los altos patrimonios de la gente en México y en el mundo, ¿no? De los grandes fondos institucionales también. Y la transformamos o terminamos, se terminó convirtiendo en una empresa que se dedicaba a hacer productos digitales para cualquier persona en cualquier lugar de la República Mexicana, ¿no? Entonces, eso trajo muchísimos retos y dentro de eso, pues, la transformación es bien compleja, ¿no? Desde el punto de vista del modelo de negocio, de los productos y sobre todo de la cultura. Yo te diría que esa última probablemente sea la más compleja. Entonces tuvimos que ir navegando como pues por distintas aguas y José Antonio Salazar y Pedro Egaray, quienes fueron mis mentores y jefes dentro de la organización, pues me fueron moviendo durante por varios roles, ¿no? Fui por mucho tiempo director del área digital cuando pues no representaba un tema aún tan importante. Cuando empezó a tomar más relevancia la transformación, me hicieron director general de alguna de las empresas, un poco para que yo siguiera trabajando en esta transformación de la empresa. Y final, regresé a ser otra vez director de producto. Pasé a ser después director de crecimiento, de growth. Terminé siendo director de estrategia, un poco para terminar un poco como de que convergieran todas las distintas áreas y todas las distintas funciones dentro de la empresa, ¿no? Para que yo pudiera un poco tener más margen de maniobra y que cuajara un poco el modelo de negocio y la cultura que queríamos implementar. Entonces, esa fue la razón. Ahora, entrando a Bitso, la verdad es que Bitso es una empresa de tecnología, ¿no? Es una empresa de productos. Entonces, la parte de estrategia pues, está muy ligada a lo que vamos a hacer como producto. Entonces, también la idea de Daniel siempre ha sido pues, el intentar apalancar esta formación estratégica que yo he tenido, esta formación en empresas de tecnología y también en empresas financieras, ¿no? Sabiendo que la primera vertical que queremos atacar en Bitso es el tema financiero. Entonces, creo que hace mucho sentido también el poder dirigir el área de producto sabiendo que pues es una empresa de tecnología que se dedica a hacer producto, ¿no? Y básicamente, pues ahí lo que hago, lo que es mi función, es determinar nuevamente la estrategia de hacia dónde vamos a ir y después el cómo vamos a llegar, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos, los productos, las audiencias, ¿no? Que vamos a atacar y el cómo vamos a lograr en Bitso tenemos la misión de hacer cripto útil, ¿no? Y de poder liberar a la gente de la banca tradicional en el tiempo, ¿no? Y creo que he podido aportar mi granito de arena para que esto se empiece a materializar, ¿no? Y estamos muy, muy entusiasmados de lo que estamos construyendo hacia adelante.
Totalmente. Me gustaría dar un poquito, unos pasos atrás para entender cómo fue este proceso de lanzamiento de un producto nuevo en tu experiencia en GBM, Home Broker, que lanzaste en el 2009 más o menos, ¿no? ¿Cómo fue que se ideó ese producto? ¿Cómo pensaste en las funcionalidades? Y sobre todo, ¿cómo consiguieron la primer tracción? Quiero entender qué es sobre GBM Home Broker generó tanto revuelo en el mercado que el resto de plataformas no estaban ofreciendo.
Sí, eso fue una experiencia verdaderamente fascinante porque pues, yo tenía 25 años cuando entré a GBM y te digo que esto es muy representativo de GBM, pero en GBM me dieron la oportunidad de liderar este proyecto, ¿no? Porque como buen trader entré a la mesa de capitales y trabajas de 7 a 3, ¿no? Y yo me aburría en la tarde, no tenía nada que hacer. Entonces me dijeron, oye, pues órale, aviéntate, lidera este proyecto y sácalo a andar, ¿no? Y literalmente estaba yo junto con un diseñador, Alonso Rasti, y dos desarrolladores.
¿Era side hustle? ¿Era una especie de proyecto de lado o tenía una visión ya más estratégica realmente?
Pues como que nadie lo había querido tomar. O sea, en GBM ya lo tenían ahí como en el tintero, pero nadie lo había querido tomar, ¿no? Y como que lo habían tomado 2-3 personas, un poco como part-time y nunca había cuajado. Entonces dijeron, órale, pues este chavillo viene de Banamex, estaba trabajando en un proyecto similar que entiende el mercado, pues vamos a ver, vamos a empoderarlo y demás. Desde ahí José Antonio Salazar, quien era el CFO, ahora es co-CEO junto con Pedro, dijo, pues este es mi gallo, ¿no? Y entonces pues me aventó al ruedo, me dio el proyecto, lo empezamos a trabajar, me dieron un equipo de 3 personas, me acuerdo los 3, Fabiola Espadas, desarrolladora, Alberto Aldebarán y Alonso Rasti. Y entre los tres y junto conmigo empezamos a idear este proyecto. Y creo que ahí fue una mezcla de varias cosas, ¿no? En el mercado no había tal vez una solución competitiva, un producto competitivo. Había un par, la verdad es que no. Bursanet de Actinver y AxiTrade de Axival, que era donde trabajaba antes. Y la verdad es que había esa oportunidad desde el lado de mercado. Y la otra cosa que era importante es que yo en sí era el usuario, ¿no? Entonces yo estaba diseñando para mí, lo cual lo hizo muy fácil porque es bien difícil diseñar para otras personas, pero es bien fácil diseñar para ti. Entonces, con esa visión, pues la verdad es que creo que empezamos a lograr cosas bien interesantes. Después estuvimos muy, muy cerca de la comunidad inversionista, sobre todo en redes sociales, en Twitter. Y ellos nos empezaron a ayudar, ¿no? Pues, ¿qué quieren, no? Pues necesitamos hacer esto y esto, y sacar ventas en corto y lo otro. Y a través de escuchar la comunidad y de estar escuchando la voz de nuestros clientes, pudimos irlo iterando. Y eso nos permitió crecer un montón, ¿no? Y ganamos participación de mercado como nada. O sea, y superamos todas las expectativas internas, ¿no? La idea interna era que pudiéramos atender a nuestros clientes. Nunca se visualizó que esto se pudiera volver la punta de lanza del futuro de la empresa, ¿no? Y conforme se fue dando el éxito, empezamos a tener más recursos. Sacamos Pigo, que fue la siguiente solución que lanzamos en 2014. Y ahí sí fue algo completamente revolucionario, ¿no? A otra audiencia, gente que no sabía nada de inversiones, el poderles explicar con peras y manzanas que esto era bueno para ellos en el tiempo. Y de ahí, la siguiente, que fue GBM Fonds, que lanzamos en 2017, y la última, que fue en 2020, que fue GBM Plus. En GBM Plus lo que hicimos es que juntamos todas estas distintas experiencias en una, ¿no? Yo creo que rescatamos lo mejor de cada una de estos productos y lo tenemos en una sola aplicación, lo cual nos dio para tener toda esta escala que nos ha permitido, bueno, que le ha permitido ahora ya a la empresa el tener el 90% del mercado y creciendo de manera exponencial, ¿no?
Sí, esa pregunta a mí me encanta, siempre la hago en el podcast de cómo consigues a los primeros usuarios, porque usualmente hablamos con emprendedores que van empezando. En el caso de GBM, pues no deja de ser una empresa que ya tenía sus usuarios, ya tenía una operación, estaba funcionando. ¿Cómo se vio ese proceso? Porque quizá no tiene los trucos de, ok, tengo que ir a vendérselo a mi mamá y a mi primo, pero tiene sus trucos de cómo separas, cómo haces que el impacto de la marca sobre un producto que quizá pueda tener su nivel de fallas inicialmente en el beta. O sea, ¿cómo generas todo ese proceso de conseguir a los primeros usuarios para un producto que es parte de una empresa un poco más establecida?
Eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tiene sus pros porque naces con clientes, ¿no? Entonces nosotros cuando nacimos, pues varias cosas, ¿no? No tuvimos que levantar dinero porque pues básicamente estábamos fondeados por la misma empresa. Dos, no tuvimos que tal vez conseguir los primeros clientes porque literal era, oye, tenemos este producto, tú ya realizas operaciones, ¿por qué no las haces también online, ¿no? Y eso fue súper positivo, yo creo que para empezar a agarrar cierta atracción. Ahora, empezaron a venir problemas, ¿no? Como dicen, nothing fails like success, ¿no? Y cuando empiezas a tener este éxito y empiezas a como a robar como ancho de banda y recursos internos y demás, y empieza un poco a canibalizar lo que hace el mothership, ¿no? El core business, pues empiezan a haber muchísimos retos, ¿no? De, oye, pues no me parece, ¿no? Y no creo que sea buena idea que nos movamos hacia allá porque eso va a hacer que diluyamos nuestros márgenes, esto va a ser, o sea, hay muchísimas conversaciones alrededor de temas que si estuvieras autónomo e independiente no tendrías, ¿no? Oye, pues vamos a todo dar, oye, pues vamos a bajar precios, perfecto, vamos a entrar a otros segmentos, vamos a intentar disrumpir, ¿no? A GBM, pero estás dentro de GBM, ¿no? Entonces se vuelven muy complejas esas conversaciones por varios ángulos, ¿no? Temas estratégicos, ¿no? De negocio, financieros, temas culturales, ¿no? Gente que dice, oye, pues yo estoy generando el ingreso y ahora resulta que están invirtiendo allá y, en fin, se vuelve complejo, ¿no? Y es difícil navegar esas aguas. Entonces yo te diría que hay cosas buenas y hay cosas malas. Yo no sé, pero creo, sin duda sería más fácil como independiente, ¿eh? Autónomo. O sea, si me preguntas a mí, viendo en perspectiva, yo hubiera preferido salir a levantar lana y salir a conseguir los clientes. Pues es que es bien difícil cambiar la cultura, ¿no? Y es bien difícil. Mira, y la verdad es que ves la historia de éxito, ¿no? Y como dicen, overnight success, 10 years in the making. GBM es una historia de éxito rotunda, ¿no? Sin lugar a dudas, desde sus inicios. La verdad, Jorge Rojas y Alonso Garay, quienes fundaron la empresa pues en los 80s, y han hecho un gran, gran trabajo. Yo creo que son de los mejores inversionistas que tiene este país al nivel, probablemente compararlo con Warren Buffett y ellos, aquí en México, han hecho ese nivel como de tesis de inversión y han generado ese valor patrimonial para todos los inversionistas de la empresa. Ahora, creo que, y después ahora Pedro de Garay y José Antonio Salazar, quienes fueron los que impulsaron mucho el movimiento digital junto conmigo y demás, y los que reformularon esta nueva versión de la empresa, pero pues hubieron muchísimos retos en el camino, ¿no? Y yo creo que la palanca GBM, la marca, ¿no? Un poco el pedigrí de tener este sello de inversiones, el track record y demás, ayudaron un montón, pero también hubieron conversaciones complicadas en el camino, que si hubiera sido independiente hubieran sido más, simplemente más ágil, hubiera sido más rápido el crecimiento y se hubieran podido dar las cosas más eficientemente.
Me encanta a mí siempre tratar de extraer cuestiones más tácticas de estas conversaciones y en tu caso creo que es aquí donde me gustaría profundizar. De esas conversaciones, ¿qué sacas? O sea, ¿qué le dirías a alguien que está batallando con la burocracia interna de su propia empresa para lograr que algo suceda? Sobre todo considerando que tenías 25 años, era un proyecto que quizá todavía no tenía el foco principal de la empresa, pero ya estaba generando cierta incomodidad. ¿Crees que hay algunas reglas de dedo que sacaste de ahí de, ok, haz esto, esto y esto, o de plano era improvisar y adaptarse conforme vieras la conversación y cómo estaba yendo?
Pues yo creo que fue una combinación de las dos cosas. Honestamente, si no hubiera estado el sponsorship de Pedro de Garay, de José Antonio Salazar, sobre todo de ellos dos, difícilmente hubiera cambiado, ¿no? Otra cosa súper importante fue que siempre hubo mucha convicción también de los socios fundadores, ¿no? El mismo Jorge Rojas y Alonso de Garay estaban muy a favor de hacer estas cosas, porque pues, son personas que también su capacidad de inversionistas veían esto, ya sabes, en Estados Unidos y en otros lugares y decían, bueno, pues el camino sin duda tiene que ser digital, ¿no? Y sin duda tiene que ser movernos hacia allá. Pues esa parte de la visión ayudó muchísimo. Sin eso no se hubiera podido dar nada. Ahora, te digo, viéndolo en perspectiva, yo creo que hubiera sido más fácil, inclusive como grupo, el escindir la empresa. O sea, el poder separar la operación para que pudiera operar de manera autónoma. Porque simplemente le quitas un poco de obstáculos en el camino. La gente toma las decisiones pues, en función de la información que tiene, ¿no? Y es bien difícil para la organización el poder visualizar que algo que no genera la mayoría de los ingresos el día de mañana lo va a hacer, ¿no? Y decir, oye, ¿por qué estamos invirtiendo tanto dinero en este juguete que hoy no genera ese rendimiento, ¿no? Y es bien difícil tener esas conversaciones como de futuros cuando en el presente las cosas son muy diferentes. Yo creo que siempre intentar tener como líneas más claras es más eficiente, ¿no? Y si creen en ese proyecto, yo creo que el tenerlo separado puede ser una buena idea, ¿no? La otra cosa que parece como contraintuitiva y no nunca la entendí porque además pues era como detrimental para la función que yo hacía es que también lo necesitas dejar, o sea, lo más lejos que puedas como del core, que es esta parte como de la decisión o de tenerlo como una empresa separada o una entidad separada. Y la otra es tenerla medio escasa de recursos. Porque cuando le empieza a dar muchos recursos, entonces empieza a venir un poco la burocracia y empiezan a venir muchas cosas que no necesariamente son buenas. Y cuando la tienes un poco como in the bare bones, la gente sigue siendo resourceful, la gente sigue siendo emprendedora y la gente sigue buscando maneras de optimizar y de generar valor. Porque si no, te invade la burocracia, ¿no? Y llegó un momento en donde, pues sí, habíamos crecido mucho de manera considerable. Y entonces las cosas empiezan a volver lentas, ¿no? Y todo se empieza a volver proceso, se empieza a volver burocrático. Sobre todo en una fase inicial, en una fase como de discovery, de product market fit, creo que es bien importante el estar cerca de los clientes y el estar como in the bare bones. O sea, yo empecé junto con Isabel Rojas contestando el teléfono, ¿no? En el home broker, nosotros éramos el call center. Y eso nos dio muchísimo edge, porque pues, todos sabíamos perfectamente qué era lo que necesitaba la gente. Y sin duda la conversión más difícil es la cultural, porque recursos siempre va a haber y demás, pero las empresas conforme van creciendo empiezan a desarrollar este sistema inmune. Y Y es el famoso Innovator's Dilemma, ¿no? Y es bien difícil de romper y es bien difícil de cambiar lo que es el core business y de cambiar la mentalidad de la gente y la forma de trabajo y los valores y muchas de las cosas que necesitas para poderlo llevar a cabo. Por eso te digo, yo creo que lo mejor es mantenerlo lo más lejos posible del mothership y intentar también tenerlo como un startup. O sea, el startup es el organismo perfecto. O sea, pareciera como contraintuitivo, pero tener a alguien, un grupo de personas incentivados, con equity, jugándosela el todo por el todo, con recursos mínimos, es la fórmula del éxito. Eso es lo que hace que las empresas sean exitosas. Porque tienes todos los incentivos para hacerlo. Estás all in. Tienes una estructura en donde tienes un grupo suficientemente pequeño como para que puedas estar alineado. Sin tener muchos protocolos ni procesos burocráticos. Y eso es lo que hace que seas exitoso, ¿no? Una vez que ya agarras escala y demás, pues evidentemente el juego cambia, ¿no? Es muy difícil, muy diferente el juego en startup, ¿no? En una etapa temprana a una etapa de growth equity, a una etapa ya de consolidación. Pero la clave es el zero to one, ¿no? Como dice Peter Thiel en su libro.
Exactamente, que quiero profundizar ahorita en ese área justamente, pero antes de pasar ahí me gustaría preguntarte, ya mencionaste que el tener clientes anteriormente era una parte importante de generar la atracción inicial, pero ¿cómo pasaron de 250 mil cuentas a nivel nacional que había en general hasta más de 1,000,000 solo en GBM? O sea, ¿cómo se vio ese crecimiento? ¿Había un growth loop detrás? ¿O fue realmente simplemente crecimiento fuerza bruta de ir a salir a venderlo con clientes actuales y nuevos? ¿Cómo se vio ese proceso de escalar tan exponencialmente?
Pues yo creo que fueron un par de cosas, pero yo te diría que fue principalmente el producto, ¿no? Entonces, lo que hicimos, lo que pasaba es que los productos que había, las plataformas de trading, eran plataformas relativamente sofisticadas, ¿no? Entonces tenías que entrar y saber cuáles eran los tickers y después... O sea, además necesitas depositar 250 mil pesos. O sea, tenías como muchas barreras de entrada. Y mucho del tema estaba inclusive en el proceso de apertura de cuentas, ¿no? Necesitabas firmar documentos físicos y te los tenían que mandar a tu casa y eso restringía muchísimo, sobre todo la parte geográfica. Entonces, lo que hicimos fue que cambiamos fundamentalmente el producto. Creamos una apertura 100% digital, donde podías abrir una cuenta en 5 minutos. De hecho, hoy cualquier persona se puede meter a GBM Plus y ahí la abres en 5 minutos. Y también simplificamos muchísimo la experiencia del usuario, ¿no? Hicimos que comprar acciones de Apple y de Amazon fueran más similares a cuando compras productos en Amazon que como cuando compras acciones en la bolsa, ¿no? Entonces, también era un poco... Porque al final del día es un poco lo mismo. O sea, lo que estás comprando... Pues es eso, son valores, son activos, ¿no? Entonces, también simplificando la experiencia de compra de este tipo de cosas ayuda un montón. Y también creando un concepto que se llaman robo-advisors, que son simplemente asesores digitales automatizados, que lo que te permiten es, oye, pues yo soy Javier y tengo 37 años y quiero ahorrar para el retiro, me faltan 28 años para retirarme. Y en esos 28 años... pues quiero acumular 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, con esas variables, bueno, y te dicen tu aversión al riesgo, ¿no? Entonces pones qué tan adverso no eres al riesgo. Con esas variables te arman un portafolio y te dicen, perfecto, para llegar a tus 10 millones de pesos necesitas ahorrar 2 mil pesos al mes. Entonces tú le metes esos 2 mil pesos y se va reinvirtiendo solito sin que tú hagas nada. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es meterle esa lana al mes y te olvidas, ¿no? Entonces, también este tipo de productos que en GBM se llaman Wealth Management ayudaron un montón porque... Estabas bajando la barrera y estabas haciendo lo más accesible, ¿no? Y bajamos el monto de apertura de 250 mil a 100 mil y después a 1,000 y después a 100 pesos, ¿no? Entonces empieza a abrirle la llave a todo mundo. Eso fue fundamental para crecer el negocio. Y la otra parte fue toda la estrategia de growth, ¿no? Y en growth teníamos una estrategia un poco all around, ¿no? El famoso peso model en donde teníamos paid, earn, ¿cuál es el otro? Social y Own Media. Entonces, tenemos varias iniciativas de todos lados en las que teníamos como este flywheel, en las que pues, apagábamos ciertas cosas, pero después aparecíamos en medios, después teníamos redes sociales y después teníamos hasta iniciativas. Nuestro blog fue fundamental. O sea, toda la estrategia de contenido detrás de GBM Plus fue extraordinaria. O sea, hacíamos content marketing. Entonces, dejamos que la gente bajara ebooks de todo, de cómo invertir y de qué son los fondos de inversión y de cualquier cosa. si nos dejaban su correo, ¿no? Entonces eso empezó a generar un flywheel bien fuerte, porque la gente quería saber de inversiones y después los podías un poco prospectar para que abrieran cuentas. Y un montón de cosas, ¿no? Hicimos como referrals. O sea, la verdad es que el Growth Engine de GBM estuvo muy bien pensado y ahí hay un gran equipo con el que estuve trabajando en mi, pues a lo largo de mi carrera. Allá, Sile, Javier, Ivonne, gente muy, muy capaz que ayudaron un montón a, como dicen, los first time founders, o sea, los fundadores de primera vez piensan en producto. Los dicen second time founders, they think about distribution, ¿no? O sea, piensan en la distribución, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esto exponencial y escalable, ¿no? Y entonces, eso fue fundamental. Creamos otro modelo como de software as a service, creamos investing as a service, que también nos ayudó muchísimo. Hicimos ahí un partnership súper importantes para crecer esto con Mercado Libre, ¿no? En fin, esto nos dio muchísimo impulso. Entonces, es una combinación de un montón de cosas. Como te decía, es el overnight success, 10 years in the making.
Me encanta esa frase de first time founders piensan en producto, second time founders en distribución. Como, bueno, obviamente no siendo founder de Bitso, pero trabajando también de manera muy cercana con el equipo fundador, ¿cómo contrastas ese crecimiento en GBM con el de Bitso? Sobre todo, desde afuera, yo viéndolo como una industria que está creciendo loquísimamente, todo el tema de cripto, o sea, que trae como un crecimiento, independientemente de si lo hace bien una empresa o no, la industria está creciendo. ¿Cómo contrastas eso quizá con el crecimiento que llevaban en GBM?
Pues es que yo lo veo como la derivada, ¿no? O sea, al final del día, GBM es una empresa que hoy se dedica a las inversiones, ¿no? Inversiones tradicionales, y opera nada más en una región, ¿no? En México. Y en Bitso ya operamos hoy en 4 países y lo vamos a seguir escalando durante los próximos meses, años, ¿no? Sobre todo para cubrir toda la región de Latinoamérica. Entonces pasas de tener un total addressable market, ¿no? Un mercado potencial de pues, 80 millones de adultos a tener un mercado potencial de 400 millones de adultos, ¿no? A nivel regional. Entonces empiezan a cambiar un poco las reglas del juego y eso te da muchísima flexibilidad, ¿no? Vienen con ello muchísimos retos, ¿no? El tema de la localización, ¿no? De la customización por países, bien, bien importante. Hay cambios tan sutiles, ¿no? En la cultura, en las formas de trabajo, es más, en la nomenclatura de los nombres, que no te podrías imaginar. En Brasil, la nomenclatura de los nombres es distinta.
¿Cómo que la nomenclatura de los nombres?
Es que, bueno, hazte cuenta, en Estados Unidos la nomenclatura es nombre, middle name, ¿no? El segundo nombre y después el apellido. Esa es la nomenclatura que tienen, nada más tienen un apellido. En México y en muchos de los países hispanohablantes de América, la nomenclatura es nombre, ¿no? Y ahí en nombre puede ser un hilo de nombres, puede ser uno, puede ser tres nombres, y después primer apellido y segundo apellido, ¿no? Y así es un poco en todo Hispanoamérica. En Brasil, la cosa que está chistosa es, una, la nomenclatura de los nombres no es, o sea, nada más es un string, o sea, es un concepto. Entonces, todos los nombres y todos los apellidos van en un mismo campo, ¿no? A nivel conceptual. Pero además, chécate lo interesante. Está el nombre, ¿no? Ahorita te voy a poner un ejemplo. Después, el segundo nombre es el apellido materno de la persona. O sea, es el apellido de la mamá. Y después su apellido normal es su apellido paterno. Entonces, por ejemplo, Ronaldo, el fenómeno, es Luis Nazario da Lima. Nazario es el apellido de su mamá.
Ok.
Pero funciona como su segundo nombre. Entonces, hasta ese tipo de cosas como que, ya sabes, son los retos que tienen después de customizar eso a nivel producto. Digo, sin mencionar el mayor reto que es el tema del regulatorio. En Bitso somos una empresa que estamos muy, muy cerca de la regulación y que siempre hemos querido ayudar a las instituciones gubernamentales a entender esta tecnología y adoptarla. Entonces, estamos regulados por el exchange lo tenemos en Europa, entonces estamos regulados por las leyes de Europa. Y después, en cada país tenemos fintechs y en cada país estamos regulados por las instituciones de cada país, ¿no? Entonces, pues ese es un tema bien, bien complejo. O sea, la operación de una empresa global financiera es un verdadero reto. Entonces, ese es un tema importante. Pero regresando a la pregunta, en temas de distribución, yo te diría que producto y distribución pues van muy de la mano. O sea, muchas de las cosas que se están generando a nivel distribución las generas a nivel producto. Como te decía, en GBM mucho de lo que rompió pues esta estructura fue el poder hacer una apertura digital, ¿no? Yo creo que ese tema es fundamental. Ese es el momento, es el famoso aha moment, es el momento en donde se enamoran de tu producto. Entonces, pues necesitas tener la primer mejor cita si te piensas casar con alguien, ¿no? Entonces, es fundamental esa parte. Y después, muchas de las iniciativas de growth que tenemos van alrededor del producto mismo, ¿no? Desde temas de referidos, temas de rewards que podamos dar y otras muchas iniciativas que se hacen desde el mismo producto. Yo creo que es simplemente la manera en la que ves producto la que cambia, ¿no? No nada más piensas en el producto, sino piensas como en el go-to-market del producto y en la manera en la que se va a viralizar tu producto también.
Totalmente. Ese product-led growth, que creo que es muy fácil de integrar en bueno, fácil, pero creo que es muy intuitivo hacerlo en empresas que tienen dos ends, ¿no? Como lo es Bitso en este caso, remitente y destinatario que hacen parte de esta transacción. Entonces, hace sentido. Ahora, regresando un poquito a lo que habías mencionado de mantener una empresa no tan bien fondeada para que pueda operar en este sandbox de startups, tú has trabajado en GBM y en Bitso, que bueno, ahorita las dos son ya unicornios. ¿Cómo es tener no necesariamente un límite de presupuesto, ¿no? Y esto me gusta preguntarlo porque creo que eres el primer invitado en el podcast que la pregunta no es cómo operas bajo constricciones de presupuesto, sino cómo operas quizá con mucho presupuesto que tienes que saber alocar y saber destinar de manera adecuada. ¿Cómo haces esa alocación de recursos de forma eficiente?
Pues yo creo que el reto es mayor porque las expectativas son mayores, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues también un poco se ajusta a esas dimensiones. En Bitso nos ha pasado una cosa bien interesante, que es que en los últimos 18 meses hemos crecido de 100 personas a 600 personas. Entonces, wow. Ese crecimiento exponencial es un reto en sí,
claro,
¿no? En temas de coordinación, de comunicación, de estructuras, sin dejar de lado pues las implicaciones que tienen hacia el performance y hacia la productividad y muchas cosas, ¿no? Los retos de escalar son duros. Yo no sé, porque no me ha tocado estar del otro lado de la moneda, pero quién sabe qué sea mejor, si tener estas restricciones o tener cartera abierta. Porque te digo, muchas veces
claro,
las expectativas también son bien importantes, ¿no? Happy problem, el tener esas expectativas de crecimiento y tener ese dinero, esos recursos para invertir. Yo creo que siempre debe haber un balance. Probablemente ni una ni la otra sean la respuesta correcta, sino ver cómo puedes mantener una rentabilidad, ¿no? Sobre tus recursos, en el sentido de poder alocar los recursos, las personas, el dinero y demás a las iniciativas con mayor posibilidad de retorno sobre inversión. Y por otro lado, también mantener el tema del crecimiento un poco controlado, porque fácilmente se te puede salir de las manos, ¿no? Es bien complicado el poder escalar tan rápidamente y ser eficiente al mismo tiempo. Entonces, ese es un reto. Afortunadamente, nosotros en Bitso, lo que ha pasado es que en esta última etapa, en estos últimos 3-4 meses, pues han llegado personas con muchísima experiencia. Bueno, entré yo, pero la verdad es que yo creo que mi experiencia es cosa de nada en comparación de los que han venido entrando. Se unió Bon Smith, que viene de Facebook, de haber sido pues una de las personas más importantes para Mark Zuckerberg. Entonces me da muchísimo orgullo el poder, trabajar y aprender de él, junto con otro gran grupo de personas y profesionales. Bárbara González, que es nuestra CFO, que es increíble, ya tiene 32 años. La verdad es que es todo, o sea, es una crack en todo el sentido de la palabra. Poncho Monroy, es mucha gente que se ha creado ahí. Más gente de talla internacional como es Bon, ¿no? Que nunca hubieras creído. Este cuate compró Facebook, compró Instagram cuando estaba en Facebook, o sea, a ese nivel. Y ahora está colaborando con nosotros en Bitso. Entonces te da como mucho el sentido, pues, del talento que estamos atrayendo de la estructura. Y eso nos permite justo el poder crecer de esta manera, hacerlo organizadamente, ser efectivos y eficientes en el uso de los recursos, y también el tener una estrategia, ¿no? Y ir remando todos en la misma dirección. La verdad es que está está bien, bien entretenido. Estoy muy contento de estar por acá. Los retos están sabrosos, pero también el aprendizaje y la satisfacción de poder irlo logrando.
No lo dudo. Escuchaba en otro podcast que eres mucho de modelos mentales y frameworks. ¿Manejas alguno en particular para llevar a cabo este proceso de definir a qué le vas a meter, a qué le vas a invertir? ¿O dices, como este es el budget completo que tenemos y vamos a probar, diversificar y manejarlo, digamos que al tanteo? ¿Cómo es ese acercamiento para, pues justamente, o sea, creo que muchos emprendedores no se dan la idea de lo que es tener una cantidad de recursos suficiente como para poder tener esta oportunidad de definir qué canales quieres probar, ¿no? Entonces, si pudieras darnos ahí una probadita más o menos de cómo tú ves eso, estaría buenísimo.
Pues mira, empezando porque Bárbara González, nuestra querida CFO, es la que lleva todo el presupuesto, ¿no? Entonces ella un poco da la comanda y aquí es divertido porque, como decías, en las otras empresas, pues más bien eran restricciones de presupuesto. Y aquí al revés, Bárbara me presiona para invertir más, ¿no? Para poder poner a trabajar ese dinero, pues que al final del día pues hay una tasa de retorno esperada sobre ese dinero. Entonces está entretenido, pero sí, uso un par de modelos mentales y de frameworks. A nivel modelos mentales, siempre el que más me ha parecido interesante es el de First Principles Thinking, o sea, pensar en primeros principios. Yo creo que muchas de las restricciones que la gente por lo general ve en el mundo son porque pensamos por analogía, no pensamos como en los principios básicos de la física, de la biología, de la antropología, de la psicología, de la filosofía. Mamá siempre dice que yo no debía haber estudiado economía, que yo debía haber estudiado filosofía. Yo soy un apasionado del sentido de la vida, ¿no? Y creo que eso me ha ayudado como mucho a indagar como razones que están como muy, muy debajo. Entonces, este tema de primeros principios es algo que aplicamos mucho. Yo soy un amante de cuestionar e interrogar hasta llegar al fondo de las cosas. Y eso ha formado mucho mi pensamiento y un poco la visión estratégica, obviamente de la mano de Daniel Fogel y de muchos de los directivos de la empresa, en cuanto a la estrategia de lo que hacemos en el día a día. Y eso te lo diría un poco más a nivel estratégico, lo que estamos haciendo y lo que dejamos de hacer y un poco lo que y la manera también en la que lo hacemos. Pero a nivel frameworks, la manera en la que me gusta a mí tomar decisiones, porque creo que sin duda la velocidad de la toma de decisiones es algo que impacta positivamente los resultados, independientemente de que las decisiones sean buenas o sean malas. Porque sí, o sea, al final del día, yo creo que si puedes optimizar para tomar el mayor número de decisiones en un periodo de tiempo, eso es lo correcto, porque te va a permitir aprender de manera más rápida y pues simplemente por probabilidad le vas a terminar pegando, ¿entiendes? El problema son estas organizaciones que no pueden tomar decisiones de manera rápida y entonces pues se les va el tren, ¿no? Se les va el avión, ¿no? Y eso es lo que empieza a pasar con las organizaciones cuando empiezan a volver grandes y burocráticas. Entonces, en ese sentido, además de aumentar la probabilidad, bueno, aumentar la cantidad de decisiones que tomas e intentar ir aprendiendo para que la probabilidad de que aciertes en la decisión sea buena, me gusta mucho una de Jeff Bezos que tiene como los principios de Amazon, que le llama two-way door versus one-way door decisions. Entonces, todo lo que sea two-way doors, tómala, no pasa nada, ¿no? Y cuando tengas 70% de la información, eso es suficiente, con eso tienes para tomarla. De todos modos, ¿qué puede pasar? Pues que la tomaste y pues, si no, te eches para atrás y no pasa absolutamente nada, ¿no? Sacas una promoción de algo, ¿no? Y ves, oye, pues, sí, saqué la promoción de esto. Bueno, pues es una promoción, si no la quitas, no pasa absolutamente nada, ¿no? Oye, vamos a probar esto con nuestros nuevos clientes. No, es que no estoy seguro porque, bueno, pues ¿cuál es el worst case scenario? Pues regresa a lo pasado, no pasa nada, ¿no? Hazlo. O sea, el costo es marginal. Ahora, en donde sí tienes que invertir mucho tiempo y análisis es en las que nada más son one-way doors, ¿no? O sea, cuando vayas a hacer algo fundamental, hoy vamos a pivotear el modelo de negocio, haz esto, órale. No, pues es echar una buena pensada. Entonces, pero es bien difícil porque la gente, sobre todo en estas organizaciones, cuando los stakes, ¿no?, empiezan a subir, se empiezan a volver adversos al riesgo y empiezan a dejar de tomar decisiones porque les da miedo tomar decisiones equivocadas. Entonces, el impulsar a la gente a tomar estas decisiones es un verdadero reto en sí. Pero creo que, bueno, creo que es la manera de hacerlo, ¿no? Por lo menos en mi framework mental, como te decía, parto de decir, bueno, vamos a intentar tomar el mayor número de decisiones posibles, vamos a intentar aprender en el proceso de tomar esas decisiones, vamos a tener que enfrentar que pues, X porcentaje van a ser errores, pero vamos a intentar que esos errores no sean one-way door, sino que sean soluciones reversibles que podamos seguir desarrollando, ¿no? Y optimizar para tomar decisiones rápido.
Absolutamente. Y eso me lleva un poquito a la siguiente, que es, Analizas todo lo que hay que hacer dentro de una empresa cuando entras por primera vez. En este caso, tú entraste a Bitso. ¿Qué haces los primeros 90 días, el primer mes, 2 meses, 3 meses que entras como Chief Growth Officer? ¿Cómo diagnosticas y cómo priorizas a qué le tienes que poner foco, sabiendo pues las múltiples cosas que tienes que abordar como Chief Growth?
Y qué bueno que lo mencionas. Entré como Chief Growth Officer y a los 2 meses de platicando con Daniel.
Volteaste.
Sí, dijimos, no, sabes que tienes que llevar producto, ¿no? Que era un poco la misma función, pero es darle simplemente otra dirección, ¿no? Uh-huh. Y lo que, digo, había muchas cosas creo que a mi favor. Una es, conocía muy bien a Daniel y a, en general, a Bitso. Mucho del liderazgo de Bitso ya lo conocía. Yo creo que llegué y como que sentía que había llegado tarde a la fiesta, pero que era mi fiesta también, ya sabes.
Okay.
Siempre he sentido como mucha compatibilidad en los valores, en la visión, en la estrategia de la empresa, porque los he conocido a todos personalmente. Inclusive tuve la oportunidad de invertir antes de entrar en la empresa, lo cual como que me alineó muchísimo. Y creo que viéndolo en perspectiva fue todo estrategia de Daniel. O sea, él, nada güey, empezó a prospectarme bastante antes de que yo me diera cuenta y pues bueno, finalmente logró su cometido.
Bastante buena carnada para ambos.
Sí, la verdad es que, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que ha sido algo muy bueno y sobre todo hacia adelante va a ser algo mucho mejor. Entonces yo tenía esa ventaja de que ya conocí un poco la industria, conocí un poquito la empresa, pero de todos modos lo primero que me pidió fue eso, es ayúdame a hacer un diagnóstico de cómo estamos, de cómo ves tú el rumbo, la dirección, de qué cosas crees que podamos mejorar y qué es lo que tú propones para hacerlo, ¿no? Entonces, pues empezamos así y después de eso empezamos a tomar ciertas decisiones estratégicas junto con todo el executive team. Y rapidito, pues en 3-4 meses hoy tenemos una dirección pues mucho más clara, me parece, de lo que queremos hacer, de cómo lo queremos hacer. Hicimos algunos cambios, sobre todo para darle más impulso a los proyectos estratégicos y tener una visión unificada como empresa, que es siempre complicado, ¿no? Pero aprovechamos un poco este ritmo que traíamos y las entradas de gente como Bonnie, como la mía, para poder apuntalar los esfuerzos que creemos que van a ser estratégicos en el futuro. Y rapidito, en tres meses, la velocidad de estas empresas y de estas industrias sí es una cosa de locos. O sea, pero bueno, pues son los retos y yo estoy feliz. O sea, me siento como en casa aquí en Bitso.
Totalmente, totalmente. ¿Hay algo a lo que le pongas prioridad o cómo defines qué ignorar? Eso es un poco como hacia donde quiero enfocar la pregunta, porque hay muchas cosas que dices, bueno, podemos enfocarnos en adquisición, retención, activación, y hay 1,000 experimentos, 1,000 ideas a probar. ¿Cómo sabes a qué le pones foco primero?
O sea, si algo he aprendido en estos últimos años es que la estrategia tiene que ver mucho más con lo que dejas de hacer que con lo que haces. Siempre está la tentación de hacer, siempre. Y siempre van a haber otras ideas, esas abundan. El tema es tener la convicción para saber que cuando eliges algo estás renunciando a otras muchas cosas. Y como lo decimos muchísimo ahorita, Bon es algo de lo que también ha fomentado mucho, es you can do anything but not everything, ¿no? Puede ser cualquier cosa, pero no todas. Y me tocó ver hace poco un video del CEO de Lego, que para mi sorpresa, pues a principios creo que de los 2010 estaba a punto de quebrar, porque empezaron a hacer un montón de cosas que no tenían nada que ver con el core business. Y este cuate llegó, paró todas las iniciativas y dijo, nos vamos a concentrar en lo que hacemos, ¿no? En seguir haciendo juguetes y de esta manera. Y vamos a concentrarnos en estas 10, 15 líneas de juguetes. Y pues bueno, hoy Lego es un emporio, ¿no? Y lo ves por todos lados, ¿no? Y tiene un montón de iniciativas. Y salía el director general diciendo en el video, dice, most companies don't die of starvation. They die of indigestion.
Justo lo que hablábamos ahorita de el exceso de budget.
Exactamente. No, o sea. Entonces, ¿cómo pones esas dos cosas en la balanza, ¿no? Y cómo puedes, pues eso, ser muy, o sea, tener mucho foco en lo que haces y tener mucha convicción de lo que haces, ¿no? Porque es fácil caer en la trampa de decir, oye, pues ya tenemos lana y ahora. Y no, las cosas no funcionan así. La verdad es que el esfuerzo que se requiere para coordinar estas cosas y para dedicar los recursos para que estas cosas puedan crecer es fundamental, ¿no? El director de Lego decía que ellos hacían un nuevo proyecto cada, no sé si 2 o 3 años. Y la primera tentación cuando te cae lana es, oye, pues vamos a abrir estas 15 nuevas líneas de negocio. Y es el peor error, porque lo que haces es que descuidas el core business. Y cuando descuidas el core business, que es donde tienes tu product market fit, donde tus usuarios te buscan, pues tus usuarios te empiezan a dejar, ¿no? Y después las cosas más simples de ver son las más difíciles, ¿no?
Antes de cerrar, última pregunta, y está muy relacionada al tema de foco. Yo veo que tú eres muy activo en temas de contenido también, con tu propio podcast, blog, redes sociales. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para poder mantener esta operación y al mismo tiempo pues tener tus amplias cosas que tienes que trabajar dentro de Bitso y demás proyectos?
Es una gran pregunta. Me la hacen muy seguido, pero pues es un tema de time management. Mira, yo como lo tengo organizado, es que yo en las mañanas son para mí. Entonces yo dedico pues de las 5 de la mañana a las 8, 9 de la mañana, tiempo para mí. Y en ese tiempo pues hago de todo. Leo, escribo, hago ejercicio, medito. Tengo ciertos rituales que hago, agradezco todas las mañanas, pues en fin, hago una cierta, es mi tiempo para mí, ¿no? Y ahí aprovecho para hacer muchas estas cosas, ¿no? Ahí escribo en el blog, escribo para el newsletter, pues también organizo a veces las entrevistas que hago en los podcasts y demás. Después pues no todo el mundo quiere grabar a las 6 de la mañana, pero esas después las hago en las noches o los fines de semana. Entonces yo creo que siempre hay tiempo para lo importante, ¿no? Yo creo que cada quien tiene que definir qué es lo importante para cada persona, ¿no? Y después, pues, trabajo honestamente todo el día. Tengo media hora para comer, pero me las arreglo. Me encanta lo que hago. Estoy súper motivado trabajando en Bitso y creo que estamos persiguiendo una gran labor, porque si podemos ayudarle... ¿Sabes qué pasa, Vic? Que en América Latina, de repente, pues muchos de nosotros damos como por hecho el tema de la libertad financiera, ¿no? Y el que puedas hacer todo, ¿no? Que puedas grabar tu podcast, que puedas viajar, que puedas cambiarte de chamba si quieres, una serie de cosas.
Claro.
Pero para la mayoría de la gente eso no es la realidad. La realidad es que viven en un lugar en donde no pueden salir porque no tienen la posibilidad económica de hacerlo, en donde pueden estar inclusive en una relación abusiva y no pueden salir porque dependen económicamente de la otra persona, en la que pueden estar siendo miserables en un trabajo y no pueden tomar otra decisión porque pues, literalmente necesitan ese dinero para comer, ¿no? Entonces tenemos una misión que va más allá de lo que podemos hacer en el día a día, ¿no? Que es ayudarle a cientos de millones de personas en América Latina a poder tener esa libertad financiera, a poder decidir. Porque si no tienes libertad financiera, no tienes libertad de nada.
Claro.
Entonces, esa pasión pues te permite como operar a otro nivel, ¿no? Y yo te puedo decir que trabajo de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado, y después en el tiempo que me queda, pues lo intento dedicar para estar mental, física, emocional y espiritualmente al nivel como para poder llegar ahí, ¿no? Y para hacer todo eso, pues hago todo lo demás. Y el tema de los podcasts y blogs y demás me sirve de dos maneras. Una es escribir, es un framework, es un hábito que me ha ayudado muchísimo a aclarar mis ideas. Uh-huh. Y por otro lado, también a compartirlas, ¿no? Tenemos esta maravilla llamada internet en donde tú pones un post o pones esta grabación y la pueden consumir 100 millones de personas, ¿no? Total. Y es increíble el que puedas tener ese impacto y ese reach, ¿no? Y el segundo propósito es justo eso, es generar ese impacto, ¿no? Y para mí es muy congruente porque si yo busco como individuo, como colaborador de una empresa como es Bitso o en su momento era GBM, el generar ese impacto, pues para mí es ser congruente, ¿no? Con lo que digo y con lo que hago y darle pues una voz más amplia a todo este movimiento de poder generar esta libertad financiera que considero que es tan importante, porque muchas veces parte de simplemente escucharlo y decir, ah, pues mira, eso hace sentido, ¿y cómo lo logro? Ah, mira, pues está GBM Plus, ah, mira, está Bitso, ¿no? Y son abrir todas estas nuevas avenidas para que, pues al final del día, pues yo pueda lograr esa contribución, que es a mí lo que me mueve. Yo siempre he sentido esta responsabilidad, porque yo no tuve nada que ver con que yo naciera en la casa en la que nací, eso fue suerte del universo, ¿no? Comploteó para que yo naciera en esa casa, yo no hice nada. Y para mí es una manera de regresarle un poco ese favor al universo, el contribuir mi granito de arena para que idealmente cientos de millones de personas puedan tener esa posibilidad y puedan darle esa posibilidad a las siguientes generaciones.
Totalmente de acuerdo contigo. Y para concluir, hablando de contenido, recomiéndanos un libro que te guste, tú que eres un ávido lector, algo que estés leyendo o que hayas leído hace tiempo pero que te haya marcado.
Híjole, he leído un montón de libros. Yo creo que, o sea, te voy a recomendar tres. O sea, uno va a sonar cliché, que es Sapiens. No hay ningún libro que me haya marcado tanto mi manera de pensar como es Sapiens. ¿Por qué? Porque las historias es todo, ¿no? Las historias, pues, es la manera en la que nos hemos desarrollado como sociedad, como humanidad. Es la manera en la que te desarrollas en las relaciones, ¿no? En las empresas, en las parejas. Es más, yo te diría que la historia que te cuentas a ti mismo es tu futuro. Entonces, total, el entender ese concepto fue verdaderamente revelador para mí. Entonces, recomendaría mucho Sapiens.
Y te da mucha perspectiva también, ¿no? A mí lo que me gustó de eso fue que te da a entender lo minúsculo que la humanidad ha sido en la historia del universo. Entonces, te da mucha perspectiva también alrededor de, pues, cuántas cosas no existen allá afuera que, pues, prácticamente lo que tú vayas a contribuir solo es una parte de ese universo más grande.
Absolutamente. Sí, sí, sí. No, también es un tema súper relevante el ponerte en perspectiva, y es totalmente cierto. Pero también te digo, para mí lo que, o sea, eso es importante, pero el poder de la narrativa es que lo es todo, ¿no? Y yo creo que es la mayor palanca que tienes como ser humano, tu voz, ¿no? Y la narrativa que puedas construir alrededor de las ideas que te apasionan. El segundo es El individuo soberano. Este es un libro que se escribió en los 90s, que es buenísimo y que un poco predijo en su momento muchas de las cosas que están pasando, ¿no? Y es este como regreso, el regresar el poder al individuo, ¿no? Porque por mucho tiempo, pues, muchas de las instituciones que, pues, desde los imperios, las religiones, ¿no? Las naciones-estado ahora, las empresas, ¿no? Han tenido un poco el control, ¿no? Déjate todo el control, el poder, ¿no? Y has visto cómo ejercen ese poder, ¿no? Y yo creo que el poder ahora se está yendo a los individuos, ¿no? Y lo puedes ver en los temas de comunicación. Pues hoy influye más lo que diga chance LeBron James que lo que dice López Obrador a nivel global. Y o sea, porque está representando un estado. Y el otro es un basquetbolista, ¿no? O digo, lo puedes personalizar lo que quieras, Checo Pérez aquí en México. Y eso es bien relevante, ¿no? Y ahora, pues antes te rompían una guitarra en un avión y no pasaba nada, y hoy el que le rompen la guitarra hace una canción en YouTube, la sube, y la acción de United Airlines pierde 250 millones de dólares en valor porque un cuate está armando ese relajo. Y la siguiente frontera, pues, es el tema económico, ¿no? Si los individuos empiezan a tener soberanía del dinero, ¿no? Y por eso creo que es relevante para todos los que les interese cripto y un poco la historia del dinero. Realmente fascinante, porque son las repercusiones que pudiera tener un futuro en el cual Bitcoin, este tipo de activos, le empiecen a dar este poder también a las personas sobre las instituciones. Porque ahora el reto no son las naciones-estado, ¿no? Yo creo que llevan unos par de años en decadencia o décadas, sino son las empresas, ¿no? ¿Cómo está representado contra juggernauts como Facebook, como Amazon, ¿no? En donde, pues, básicamente tienen 3 mil millones de personas usando la aplicación todos los meses.
Que se vio muy claramente ayer, ¿no?
¿Qué tal? O sea, un día, 5 horas sin Facebook, sin Instagram, sin WhatsApp, y la gente no se comunicó, ¿eh? O sea, se rompió el sistema por la dependencia que hay de una empresa a ese nivel, ¿no? Por eso yo creo que un mundo descentralizado como el que propone blockchain y cripto puede ser interesante. Y después me apasiona muchísimo la filosofía, y ahí hay un montón de libros de filosofía. Uno que no pareciera de filosofía, que es el que estoy leyendo actualmente, se llama Zen y el arte de la motocicleta. El arte del mantenimiento de la motocicleta. Y lo recomiendo mucho porque es una historia realmente fantástica que tiene tintes de filosofía a diestra y siniestra, de Robert Persig. Y bueno, lo recomiendo porque lo estoy leyendo, me está gustando mucho. Entonces, te diría que esos tres libros.
Súper, súper, Flaco. Pues muchísimas gracias a los atraccionados y atraccionadas que nos escuchan una semana más. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Recuerden que pueden conectar conmigo. Estoy en Twitter e Instagram como @atraccion_. Javier, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
También pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Twitter, sobre todo como @JavierMTZMorodo. Y también pueden visitar mi blog en JavierMTZMorodo.com y escuchar Rockstars del Dinero también en Spotify.
Súper. ¿Algo más que quede pendiente, Javier, que quieras comunicar?
Pues que se animen a invertir, que abran GBM Plus, que abran Bitso, que se unan a la nueva revolución financiera y también que se pongan a crear. Estamos aquí para crear, tenemos la posibilidad de hacerlo, la internet, redes sociales, hay un montón. A Bitso, GBM, estamos contratando, anímense y hay que crear.
Tremendo. Pues recuerden, yo soy Víctor Cortés, él fue Javier Martínez Morodo y esta fue su dosis semanal de Tracción.